De repente un extraño. Nuestro coche de hoy, completamente renovado, es un coche nuevo. Gran habitáculo, gran maletero, 330 litros porque es del sector pequeño. Toneladas de ilusión, 5 estrellas Eurocap en todas las variantes, claro, de serie, de salida ya. Casi todo el lujo también de serie. Muchísimas expectativas puestas en él. Una manera mágica de combinar los colores entre techo y carrocería. Morro muy musculoso. Como dicen ahora, con ustedes, el nuevo Fabia. De repente una estrella, una pequeña enorme novedad en el panorama de nuestro automovilismo, que es la llegada del nuevo Fabia. No es uno de esos lavados de cara, sino, ya les digo, la llegada hasta nuestro mercado de un coche realmente nuevo. Daniel Barro es director de comunicación de Skoda y se ocupa, por lo tanto, del Fabia y de los demás modelos también. Hola, Daniel, bienvenido.
Hola, buenas, ¿cómo estamos?
Oye, Daniel, ¿desde cuándo en las tiendas, lo primero?
Pues ya está disponible en todos los concesionarios de la marca y es lo que dices, es un cambio total, radical, es la tercera generación de este modelo que ya lanzamos en la primera generación en el año 99 y un cambio total en diseño, en dinamismo. ¿Qué quieres que te cuente del coche?
Es una de las estrellas, os quiero decir, en toda la gama es uno de los coches más vendidos, el Fabia, ¿no?
Exacto, es el coche más vendido en nuestro país, no así en todo el mundo el Octavia es el modelo más vendido. Pero en nuestro país ya circulan más de 100.000 Fabias desde que lo lanzamos en el año 99, como he comentado.
Hay varias diferencias, estuvimos el otro día en la presentación, pero ¿cuál es la esencial? ¿Cuál es la esencia de los cambios?
Los cambios, bueno, son en todo, ya lo he comentado, pero lo que más destaca yo creo que es el nuevo diseño del vehículo. Es un vehículo que tiene una visión mucho más deportiva, mucho más dinámica. Se ha hecho más corto, más ancho, más bajo, con lo cual le da esta deportividad que ahora rezuma por todos sus lados. Y luego el interior, un interior también que ha cambiado de arriba abajo, en volantes, tapicerías, en el diseño del cuadro de instrumentos. Bueno, un nuevo coche.
Sí, creo que se ha potenciado esa imagen de lo que llamamos musculoso. Es una palabra bastante adecuada a los automóviles, creo, precisamente por eso que dices. El coche se nota algo más grande por dentro, se ve claramente, visiblemente se percibe por fuera que es un coche más grande y es también una parte frontal y un capó y una rejilla uh-huh. con fuerza. No sé si con músculo o con fuerza, las dos cosas, ¿no? Pero uh-huh. supongo que eso es intencionado, claro.
Sí, sigue las nuevas líneas de diseño de la marca, unas líneas que se iniciaron en el año 2011 con la presentación del Citigo, el modelo pequeño urbano de Skoda, y que han continuado en todos los modelos. Hemos cambiado el logo, ahora el logo en lugar de estar en la parrilla está en la parte frontal del capó, en un lugar mucho más visible, mucho más emblemático, por así decirlo, y también todos nuestros vehículos tienen unas líneas de tornado, una línea lateral muy marcada que hace una distinción muy muy grande entre la parte de arriba y la de abajo con un juego de luces y sombras y le da un rasgo, lo que comentaba, musculoso, deportivo, una cosa muy muy bonita, de algo que igual pecaba en los vehículos de Skoda.
Sí, en la presentación presumisteis mucho de otra cosa, de maletero también.
Sí, bueno, estamos muy contentos, es uno de los rasgos que hace diferente a la marca. Tenemos los maleteros más grandes de nuestros vehículos en todos los segmentos. El Fabia, por ejemplo, es un vehículo pequeñito que no llega a los 4 metros, pero que puede presumir de un maletero de 330 litros de capacidad y abatiendo los asientos llega a los 1.150 litros. O sea, realmente cabe de todo.
Sí, 330. El objetivo no sé si necesariamente tiene que ser el público joven o no es así.
A ver, tenemos tres públicos bien diferenciados. Un público jóvenes familias con un hijo o con más hijos como segundo coche familiar. Luego gente mayor que ya no tiene hijos y que no necesita un vehículo tan grande. Y el tercer grupo de público al que vamos dirigidos es al público joven. Creemos que con este nuevo coche, con el nuevo diseño del Fabia y toda la personalización que puede llevar el vehículo, podemos atraer a un público joven que hasta ahora igual no se sentía cercano a la marca, no nos veía como una posibilidad de compra, y con este modelo creemos que sí que nos pueden tener en su cabeza.
¿Hay algún detalle que a veces puede hacer que la gente se tome determinación por una determinada compra o se decida? Parecen pequeños detalles, decía Iñaki Nieto, el director de Skoda en España, hablaba de los ganchos del maletero, por ejemplo, y él decía que cuando llegas a casa las naranjas siguen en la bolsa de la compra. Claro, estas son las cosas que te hacen, a lo mejor no es vital, pero son las cosas que te hacen feliz, ¿no? Particularmente casi cada semana me pasa lo contrario, que la compra está desparramada por el maletero.
Nosotros presumimos de un lema que tenemos, que es el Simply Clever, que se podría traducir como simplemente inteligente. Nosotros siempre en nuestros vehículos intentamos ofrecer algo más de lo que lleva un vehículo de serie. Y tenemos pequeños gadgets que a veces parecen tonterías, pero que ayudan a la vida diaria del conductor. Por ejemplo, no sé, tenemos un portatickets, que es un pequeño clip que hay en el parabrisas para poder poner el ticket de la hora del parking, por ejemplo. Tenemos papeleras en la puerta del conductor, que si tienes hijos, pues ya sabes lo bien que va cuando te dan el papel del caramelo o el no sé qué, que no acabe tirado por el suelo ni nada, sino que tienes un sitio para poder dejarlo. Tenemos un rascador de hielo, que aparte es lupa, que está situado en la tapa del depósito del maletero, con lo cual si ha nevado cualquier cosa, no tienes que abrir el coche, que te entre nieve en el coche, sino que realmente lo puedes sacar sin abrir el vehículo. Son infinidad de elementos útiles, sencillos y realmente prácticos para eso, para facilitar la vida del usuario, que es de lo que se trata.
Decís más seguro, más equipado, más bonito, eso es más subjetivo, claro. Particularmente sí me lo parece, pero es más subjetivo, más equipado seguro, más seguro también, entre otras cosas porque habéis optado a partir de un acabado medio por coches muy equipados, ¿no? Se puede optar por lo otro, se puede optar por recorto el precio y le pongo poco al coche.
No, nosotros hemos optado por hacer una propuesta honesta al mercado, entonces nuestro equipamiento tiene tres niveles de acabado, el Active, el Ambition y el Style, pero que son, por así decirlo, en el nivel intermedio, en el acabado Ambition, pues ya lleva un completo equipamiento de serie, desde pues los 6 airbags, sensor de presión de neumáticos, el front assist, el aire acondicionado, llantas de 15 pulgadas, el Bluetooth, etcétera, y todo ello con un precio de lanzamiento realmente realmente bueno de 8.990 euros para el 1.0 de 60 caballos.
Sí, 8.990, ¿a qué me da derecho? A ver, cuéntame todo lo que tiene este coche.
Pues lo
más importante, vamos.
A 5 puertas, porque el Fabia solo está disponible en 5 puertas, el motor de 60 caballos y lo que he comentado, lleva el ESC con ABS, MSR, ASR, etcétera, todos los sistemas estos, los 6 airbags, el sensor de presión de neumáticos, el front assist, radio con pantalla táctil de 5 pulgadas, el aire acondicionado, Bluetooth y llantas de 15 pulgadas.
Y eso se entiende que coche al que precio al que ya le hemos descontado lo del plan de la administración, plan de ayuda a la compra, ¿no?
Exactamente. Este precio sería absolutamente con el plan PIBE, la ayuda de la marca y financiándolo con Volkswagen Financial Services, que es nuestra compañía de financiación.
El coche ha conseguido la máxima calificación en seguridad también, que no es de Skoda esa calificación, es de Euroncap.
Sí, estamos muy orgullosos de ello, porque en Euroncap salió como el único coche de su segmento que en el año 2014 ha obtenido las 5 estrellas y encima nos han nombrado el mejor coche de la categoría. Realmente es un coche que aporta multitud de soluciones Simply Clever, pero que aporta mucha seguridad. Pues ya de serie, desde el acabado de entrada, lleva los 6 airbags, lleva más de un 29% de acero moldeado en caliente, que incrementa la rigidez torsional. Lleva el freno multicolisión de serie, el XDS de serie, o sea, realmente es un coche que apuesta por la seguridad totalmente.
¿A qué le llamáis con algo más, ese lema que veo que habéis inventado?
Con algo más, trata de explicar en una pieza de televisión, en un anuncio de 20 segundos, todo es lo que lleva un vehículo nuestro. Nosotros, lo que comentaba, todas estas soluciones Simply Clever, queremos potenciarlas y que la gente realmente nos conozca pues como una marca que ofrece multitud de elementos. Pensábamos que toda esta serie de elementos igual no eran suficientes para hacer una comunicación y hemos decidido que a partir de, bueno, de este mes de febrero, toda la gama Ambition de cualquier modelo nuestro, a partir de Fabia, en Spaceback, en Octavia, en Super, etcétera, incorporará de serie pues el asistente de luces, el sensor de lluvia, la pantalla táctil, la alfombrilla del maletero y multitud de otros elementos de serie. Entonces, todo esto lo hemos llamado de Skoda con algo más, porque ofrecemos alguna cosa más a los clientes. Y tenemos, bueno, pues el anuncio en televisión y también hemos creado una web en internet donde explicamos un poco toda nuestra historia sobre el algo más de serie.
Coche de 3,99 de largo, ¿verdad?
Exactamente, no llega a los 4 metros.
Haremos un viaje más largo, mucho más largo con el coche, lo probaremos para ustedes, les contaremos más cosas. No me gustaría que lo dejáramos, querido Daniel, sin hablar del Superb. Es curioso, hay un montón de pronunciaciones para el nombre de este coche en la calle, cada una distinta. Vosotros decís Superb, ¿no?
Sí, nosotros lo llamamos Superb, pero bueno, ahí cada uno lo adapta como quiere.
Sí. ¿Llega otro nuevo tope de gama, entonces? ¿Otro nuevo
pues
coche
sí,
grande?
Sí, nosotros estamos, bueno, como he comentado, en un cambio total de la marca. Desde el año 2011 estamos presentando un modelo nuevo o un rediseño cada 6 meses y hemos cumplido nuestras palabras. Y este año no va a ser diferente. Acabamos de presentar el Fabia y en breve, ya en el Salón de Ginebra, el próximo 3 de marzo, desvelaremos el nuevo Superb, que será la tercera generación de nuestro buque insignia.
¿Será un cambio de profundidad, entonces?
Será un cambio radical también, como sí, en el caso del Fabia. Es una tercera generación, cambia la plataforma, cambia completamente el diseño, con nuevos motores, nuevos acabados. Un coche realmente bonito que va a suponer un antes y un después en la marca.
Sí, la verdad es que si quiere usted tener espacio para las piernas detrás, hasta el punto, Dani, de que te metes en un taxi sin haber mirado por fuera qué coche es y, uh-huh, e inmediatamente sabes si es Super o es Octavia, no tiene nada
sí,
que ver.
Sí, sí, sí. Y vamos a continuar con esa tónica, con el nuevo Super, va a seguir manteniendo ese espacio para las piernas, el maletero, pero todo ello con un empaque, con un diseño realmente, realmente sorprendente.
Pues ya lo tienen en el mercado. Lo más importante ahora, el pequeño, ya no tan pequeño, coche de 4 metros ya, Fabia, el pequeño Skoda Fabia, que no sé cómo decirles después de haberlo visto, es un coche distinto y supongo que eso es uno de los méritos, ¿no? Hay muchos otros posibles, pero este es uno de ellos. Llama la atención, lo ves y piensas eso de repente, un extraño. No es un coche más en el mercado. Por lo menos echarle un vistazo, seguro que pueden, en internet, si les parece, pero dentro de unas semanas, si les parece, a ustedes lo probamos también. Un abrazo, Daniel Barro, director de comunicación de Skoda aquí en España. Muchas gracias, Dani, por tu ayuda y hasta la próxima.
Muchas gracias a vosotros, Rafa.
Tu pulso se acelera, las pupilas se dilatan, tu mente dice, no puede ser, estas vacaciones no pueden costar tan poco, debe ser un error. Pero no, es el efecto rebajas. Con los precios irresistibles de Viajes El Corte Inglés, no te prives de vacaciones. Págalas hasta en 10 meses y con el mejor precio garantizado. Además, si reservas ya y compras un televisor LG OLED, tienes 300 euros de regalo. Consulta condiciones. Ahora con el efecto rebajas, los precios de Viajes El Corte Inglés son más irresistibles que nunca.
Hola, ¿qué pasa? ¿Cómo estáis? Yo soy Agosto, sí, el mes. Hasta ahora yo era siempre el protagonista total del verano. Que si en agosto me voy a la playa, que me cojo todo agosto, que qué ganas tengo de que llegue agosto, agosto, agosto. Y llega Ford y saca sus 15 días azules con unos descuentos increíbles. ¿Y lo saca? ¡En julio!
Del 10 al 25 de julio aprovecha los días azules de Ford y llévate un Ford con descuentos increíbles. Un Ford Fiesta, por ejemplo, con un 30% de descuento. Solo del 10 al 25 de julio. Condiciones en Ford.es.
La radio del motor. Coches, motos, hoy en Madrid, en marcha.
I don't understand why the seasons change, and I don't have a clue what makes the rivers flow. Loving you is all I know. I can't tell you why stars come out in the evening, and I can't tell you where they go when they're gone, and I don't have a clue what makes a flower grow. Loving you is all I know. I don't know how the world keeps on spinning round. I don't know why the sky don't come falling down. Just know that I would die without your touch. I don't know what the time needs to reach the shore.
Mercedes-Benz pone a la venta en España las versiones eléctrica y de gas del clase B. Entiendo que son dos versiones tan especiales que podemos hablar de un automóvil con personalidad propia. Un automóvil, pues también eso, también singular. Pero como doctores tiene la Iglesia, conectamos con Enrique Aguirre de Cárcer, que es el director de comunicación en España de la marca y que nos lo va a contar todo al detalle y de manera que todos al mismo tiempo lo intentamos bien. Hola, don Enrique, bienvenido, amigo.
Hola, Rafa, ¿cómo estamos?
No es una versión más, o no son dos versiones más, ¿no? Que son dos versiones con mucha personalidad.
Son dos versiones que intentan buscar una gente, por un lado, muy preocupada por el medio ambiente, que sería aquellos diseñados clase B eléctrico, coche que, como es lógico, no emite ningún gramo de CO2, y luego una posibilidad, porque realmente estamos viendo si va a tener o no va a tener gran demanda, es el coche de gas natural, ¿no? El clase B de gas natural.
Que es una muy buena opción, ecológica también, que en España a veces tiene la impresión de que ha pasado un tanto inadvertida. No hay muchos coches de gas natural, pero es otra opción verde también.
Es otra opción verde. Tenemos, hay dos, en gas hay dos opciones, gas natural, que sería la que estamos ofreciendo en el clase B, o también tendríamos la posibilidad de gas licuado de petróleo, ¿no? Que no ofrecemos en este modelo. Son dos opciones que tienen dificultades para entrar en un mercado como el español, que no está acostumbrado. No tenemos infraestructuras todavía suficientes para atender a los clientes que usaran estos coches. Por lo tanto, va a ser un camino lento, va a ser un camino lento.
Sí, hoy cuando, claro. Cuando uno de vosotros saca, cualquiera de vosotros de las casas fabricantes saca un eléctrico, no espera que sean superventas precisamente, ¿no? Aquí por, no, aquí por lo menos no.
No, 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 ni aquí de momento está todo muy parado. El coche eléctrico es el futuro, sin lugar a dudas, es futuro especialmente para movimiento, para la circulación urbana, pero todavía hay dificultades, porque es un coche que lleva más tecnología y es un coche en consecuencia bastante más caro que el mismo coche con motor de combustión, ¿no?
Hay que tener un poco de fe, entonces, ser incondicional de ese esquema, de esa silueta, ¿no?
Sí, es un coche que en principio, si pudiéramos entrar en economías de escala, es decir, hubiera una gran demanda, probablemente los precios serían parejos. El problema que hay es que al estar en la fase de inicio, pues la demanda es pequeña y entonces la fabricación de esos coches pues es más reducida. Otro problema que tiene, problema no, vamos a ver, otro inconveniente que tienen estos coches es la batería, ¿no? La batería pues son caras, muy caras todavía, están en manos de unos pocos fabricantes de litio y abran la mano por demanda, pues probablemente podamos hacer precios más, coches con un precio más acorde a lo que estamos acostumbrados hasta ahora.
Esto introduce un nuevo concepto de lo caro barato en lo relativo, que es que, hombre, a lo mejor resulta que un eléctrico no tiene por qué ser necesariamente caro, por definición, depende de cuánto se construyan, como tú dices, claro.
Correcto, correcto. No olvidemos que el motor eléctrico en general es anterior, muy anterior al motor de combustión. O sea, motores eléctricos, casi cualquier taller puede hacer un motor eléctrico, ¿no? El problema es, en estos coches, es precisamente la batería. El elemento de la batería, el acumulador, es lo que es realmente caro, caro no, carísimo.
Luego también
en una proporción de casi, no estoy exagerando un poco, pero casi el 50% del valor del coche está en manos de la batería, para que te hagas una idea.
Y entiendo que si estáis en cualquiera de las ciudades en las que construís, tenéis una cadena de montaje con vehículos de motor explosión. Ya saben, siempre que decimos lo de explosiones, pues puede ser gasóleo o gasolina, de combustible,
correcto,
vamos, combustible fósil. A lo mejor tienes esa cadena y, claro, para fabricar unas cuantas unidades del modelo eléctrico, que teóricamente es el mismo coche, algo en la cadena tiene que cambiar. No es el mismo proceso, el mismo orden, el mismo volumen que ocupa el motor que se mete en ese vano. Es distinto, claro.
Sí, la cadena de producción en principio no sale perjudicada. O sea, los coches entran todos igual en la cadena de producción. En el momento que llega el coche eléctrico, se quita de la cadena, va a una especie de pool a espera del montaje de la parte del motor y de la batería. No supone un gran cambio en el proceso de fabricación. No ese es el problema. Realmente el problema radica de momento en lo que es el coste de la batería. Me refiero en el proceso de producción y en el proceso de venta. Ya otro problema que es lo conocido por todo el mundo es que no existe todavía ubicaciones, instalaciones, puntos de recarga, ¿no? Suficientes para poder atender, porque sabemos que estos coches, aunque este tiene una autonomía de 200 kilómetros, que ya es bastante, ya puedes hacer grandes, ya puedes salir de la ciudad, por así decirlo. Pero si te encuentras a 200 kilómetros de Madrid y quieres volver, digo de Madrid como de cualquier ciudad, y quieres volver, tienes que esperar al menos 3 o 4 horas para la recarga, ¿no? O sea, que es bastante aburrido.
Hacéis productos a veces buenos, a veces grandiosos, competís contra gente, y eso os honra también, claro, la competencia vuestra hace coches maravillosos, pero a veces le queda a uno esa idea, uno dice, en el caso concreto de los eléctricos, llevaré probados, pues no muchos, pero 8 sí, y dices, y la administración ha hecho su parte, o sea, es que hace falta poner los postes, no es tan sencillo como compre eléctrico, ¿no?
Exacto, acuérdate de el afán que puso el antiguo ministro Sebastián, ¿no? Con sus grandes reuniones a nivel mundial, me acuerdo perfectamente, precisamente en San Sebastián, cogió a todos los fabricantes europeos, los trajo ahí para intentar motivarles, para intentar que el coche eléctrico saliera adelante, pero nosotros podemos, la tecnología está, lo que pasa es que si no hay una infraestructura o una ayuda, es difícil que esto salga a corto plazo. Yo, como me dicen mis amigos y mis colegas, yo me jubilaré conduciendo un coche de un motor diésel o motor de gasolina, eso seguro.
Yo recuerdo siempre defendiendo este asunto del eléctrico y siempre quedándole a uno esa impresión de decir, si ustedes son políticos, primero mejoren la infraestructura, antes de vendérnoslo sin más, ¿no? Pero vendiéndolo casi como si lo hubieran inventado ellos, y en una parte se lo agradecía que pusieran tanto ahínco, ¿no? Finalmente es conseguir que circulen más coches verdes. Pero por parte del PSOE, del ministro Miguel Sebastián, y por parte del PP, veía siempre al que fuera alcalde aquí, Alberto Ruiz Gallardón, que después ha sido ministro, y los veía siempre lanzados. O sea, a veces, algunos días, en concreto en una conferencia de prensa una vez de uno de ellos, me dio ganas de preguntarle, ¿lo ha inventado usted? Porque es que era una cosa alucinante, parecía que lo había hecho él. De hecho, en aquella conferencia de prensa, dejémoslo ya así un poco vaporoso, ¿no? Pues tampoco es mi intención ofender a nadie, ¿no? Pero me acuerdo que este personaje, había vendido la conferencia de prensa de manera que pasaba algo, pero no pasaba nada. No pasaba nada. Era que una compañía había comprado un par de eléctricos más, pero lo que es noticia, en fin, parecía que hubiera acabado de inventar la máquina aquella de ajedrez de Torres Quevedo que daba mate con rey y torre. Y no pasaba nada. Era un día más de coche eléctrico, pero ellos se lo apuntan.
El político evidentemente tiene buenas intenciones, en general tiene buenas intenciones, por definición tiene buenas intenciones. Y en este caso, pues evidentemente, qué bien sería tener un centro de la ciudad como una urbe, Barcelona o Madrid, en el que no hubiese contaminación. Entonces, yo creo que es una idea lógica y que tenemos que todos que trabajar en esto. Ahora, también hay que pensar que no podemos los fabricantes de automóviles reaccionar en cuestión de 3 días. No olvidemos que para que un coche salga este año en el mercado, al mercado, hemos empezado a trabajar en ese coche como mínimo 6 o 7 años antes. Por lo tanto, no me vengas diciendo mañana a partir del 1 de enero del 2000X no voy a permitir la entrada de coches o solo voy a permitir la entrada de coches eléctricos en la ciudad. Yo no puedo reaccionar en 24 horas. Y eso es lo que no lo tienen muy claro los políticos, que el proceso de fabricación es uno y el proceso de desarrollo y investigación de un vehículo es otro y también lleva su tiempo.
Sí, me contaba un compañero tuyo muy renombrado, privadamente, pero me comentaba también en una de esas reuniones con el ministro Sebastián, entonces de Industria, que les decía, pero bueno, ¿tenéis todo esto? Le enseñaron los modelos que tenían. ¿Tenéis todo esto? Pues sacadlo ya, comercializadlo ya y tal. Y ellos le decían, es que queremos vender alguno antes de meternos en el lío de comercializarlo. Es muy curioso,
claro,
¿no?
Claro. Mira, para que te hagas una idea, yo recuerdo más que estaba yo en Barcelona en el año 92 con las Olimpiadas. Nos pidieron, el Comité Olímpico Internacional nos pidió para seguir la maratón, un coche eléctrico. En el año 92 presentamos unos y, no sé si se acordará, delante de los corredores pues había una furgoneta fabricada en Vitoria, eléctrica, pero claro, tenía una autonomía de exactamente 45 kilómetros, es decir, justo la maratón, no podía más, no podía seguir más, y era una furgoneta que la parte de carga es todo baterías. Entonces, desde entonces hasta ahora hemos mejorado no solo en autonomía, como estamos viendo, que llegamos a los 200 kilómetros, sino también en el espacio que ocupa toda la parte de la batería, ¿no? Porque ahora apenas se nota, apenas quita capacidad de carga la batería eléctrica. Y eso, estamos hablando de más de 20 años. No podemos reaccionar rápidamente.
Sí, sí. Ahora esperamos con anhelo este nuevo Mercedes, que es un clase B, hay uno de gas natural, como escuchan, y otro pero eléctrico. El clase B siempre nos sorprendió. Yo me acuerdo que una de las veces de estas últimas renovaciones dije, bueno, esto es otro coche, aquí han cambiado de rumbo, no sé exactamente qué. Probablemente lo hayan hecho todavía más atractivo, pero vamos a ver, no es lo que yo esperaba como consumidor ni como periodista del motor. El clase B siempre nos ha dejado los ojos muy abiertos, ¿no?
Es innovador, sin duda ninguna. Es un poco... inicia con el clase B, inicia la ofensiva de producto nuestra a la cuestión de ya de 7 años, 6 años, en que queremos volver a hacer un diseño diferente, atractivo y buscar a gente joven. El diseño en los coches entre los años 70, finales de los 70 hasta el año 2000, 2005, el diseño de los coches en general, por lo menos, es aburrido. Son coches cómodos, pero es un coche aburrido. El CX tiene tanta importancia, el coeficiente aerodinámico en los coches empieza a tener tanta importancia que nos olvidamos del diseño. Afortunadamente nosotros hemos hecho un cambio radical, empezamos precisamente con el primer clase B Y estamos dando un diseño mucho más atractivo, de forma que sea un coche cómodo, pero que también te sientas tú a gusto dentro de tu coche también de otra forma. El Clase B ha sido un cambio radical y estamos viendo que está siendo imitado por otras marcas de gran también de gran importancia, ¿no? Ese concepto.
Sí, está muy bien lo que dices, en el sentido de que no sé en otros sectores industriales, no entiendo de qué sé yo, de baterías de cocina, y a lo mejor pasa exactamente lo mismo, yo lo ignoro, no lo sé. Sé que en este nuestro, en el del automóvil, no te puedes olvidar del corazón, de la estética, de los sueños de la gente, como todo tu diseño sea en torno al coeficiente de CX de penetración aerodinámica. Como te olvides de la parte de la magia, ya no vendes, ¿eh?
Yo estoy convencido que cuando aparece el CX, en su momento, el CX, digamos claramente que es el coeficiente aerodinámico, no un modelo de una marca, sino el coeficiente aerodinámico, empezamos a ver todos los coches iguales, diferenciándose evidentemente su interior, pero la parte exterior era, vamos a bajar el coeficiente, bajamos, y al final el ordenador te daba tres posibilidades, punto.
Sí, y la gente te lo decía intuitivamente en la calle, decía, es un coche fabricado por ordenador, y yo creo que no les faltaba mucha razón, ¿no?
No. Yo estoy convencido. Entonces, estamos viendo, a partir del 2005, 2000, sí, eso, hace 10 años, empezamos a ver ya cosas distintas, cosas mucho más atractivas, cosas rarísimas, ¿no? Hay una serie de modelos que dices, no hay por dónde cogerlo, pero ya estamos viendo cosas diferentes. El fabricante no solo hace un coche bueno por dentro y seguro, sino que también se preocupa, sabe que tú vives muchas horas de tu vida dentro del coche y dice, te voy a hacer un coche bonito, que te sientas cómodo, que sientas, que estés cómoda a tu gusto. Y nos olvidemos un poco del CX, lo que pasa es que son ingenieros tan brillantes que no solo consiguen ahora hacer unos coches interesantes por dentro y por fuera, sino que encima sigue manteniendo CX muy, muy bajos.
Además, yo hace 25 años, francamente, Enrique, pensaba, bueno, la gente, aquí el primer criterio es el estético, no se ocupa de nada más, y no es que no se ocupe de nada más, yo es que ahora creo que tienen razón, o sea, es una compra emocional, es un sueño, cuesta un pastón de tus ahorros y de esfuerzos de años a veces un coche, y al final pues creo que tienes derecho a ver una bella estampa en el garaje cuando bajas, o a la calle donde vayas.
Claro, tienes toda razón, es que eso, siempre se dice que el coche es la segunda inversión más importante de tu vida.
Pero emocional, a lo mejor es la primera, no lo sé, fíjate, en cuanto a que te ponga la carne de gallina, nadie compra un coche que le es indiferente, por ejemplo. Hay muy poca gente a la que no le interesa el automóvil.
Muy poca gente, bueno, de hecho tenemos casi todos un coche, o si no dos, efectivamente, y tú no puedes comprar un coche, es como comprarte una corbata. No voy a comprar una corbata, voy a comprar la corbata que me gusta, este es el diseño que me gusta, voy a comprar esta, que es un poco más cara o no, eso lo de menos, pero que me guste, ¿no? Y un coche un poco es lo mismo, el diseño empieza a ser importantísimo, y nosotros lo estamos logrando. Desde que lanzamos esta ofensiva de productos, estamos vendiendo no solo mucho y bien, sino que encima estamos haciendo una cosa que es lo que buscamos desde hace muchos años, y es conquistar gente más joven. Estamos
más en una marca como esta, es decir, conquistar el alma más en una marca así, ¿no? Por ejemplo, claro. Yo no sé si son compradores súper expertos, hasta dónde compran un SLK, porque la verdad es que no se puede dibujar ya más bonito, o lo hacen porque conocen las innovaciones tecnológicas y las tripas del coche, no sé, pero casi da igual, es un conjunto. En todo caso, la gente está poniendo, y normalmente a la gente no le sobra el dinero, lo mejor de su capacidad de ahorro en un automóvil, y claro, luego quiere una cosa maravillosa, no vale cualquiera, ¿no?
No solo ya buscan la comodidad y la calidad del producto en sí, sino también estar a gusto con el coche, poder enseñárselo a tu vecino, ¿no? Decir, mira qué coche, cómo es, qué bonito, etcétera. No,
de hecho, aquí tradicionalmente se cambiaba de coche en las hileras de chales adosados cuando cambiaba el vecino y tu mujer te decía, ¡juego, vaya coches han comprado los Peláez y tal! Y era el momento de cambiar, pero era porque el otro había cambiado. Eso pasaba, ¿eh? No sé si sigue pasando, no lo sé.
Yo creo que ya...
Probablemente no.
No, probablemente no, y sobre todo en estos últimos años ya la cosa no está más tranquilita en ese sentido, ¿no? Hasta el año 2007 veíamos cosas increíbles, también en nuestro sector, ¿no? La gente es más prudente en sus gastos y mira mucho más la peseta. He descubierto que tengo más de 50 años. No, mira mucho.
Fíjate, el otro día, Enrique, casi me arrojo por la ventanilla de automóvil, ¿sabes por qué? Porque mi hija de 11 años salió la palabra peseta hablando con no sé quién y me pregunta, ¿qué es eso? ¿Qué son las pesetas? Y dije, visto que he quedado desfasado y anacrónico, me voy a tirar por aquí. Pero no cabía bien por la ventanilla, que también es cosa de la edad, la barriga no caber, ¿no?
Sí. No, pues es lo que decía, hemos conseguido que clientes que jamás hubieran tenido la intención de comprar su Mercedes se lo estén pensando. Y eso para nosotros es un éxito y eso es básicamente gracias al diseño.
Sí. Oye, una cosa, estaríamos hablando, has dicho, ¿cuánta autonomía para el eléctrico? ¿Un gas natural y un eléctrico? ¿El eléctrico cuánta autonomía?
El eléctrico tiene una autonomía de 200 kilómetros, que ya está bien. O sea, que ya es una cantidad interesante. Aunque mi opinión y también la de muchos fabricantes es que hay un paso intermedio entre coche, vamos a decirle, de combustión, explosión, al coche eléctrico, que va a ser lo que denominamos plug-in, es decir, coches enchufables. Eso es el siguiente paso que tenemos en la cabeza. El coche enchufable con una autonomía de 40 kilómetros, que es una autonomía perfecta para meter sin contaminar y luego apretando un motor ya estás en carretera y con tu motor de combustión, ¿no? El siguiente paso.
Es un híbrido que además lo enchufamos.
Es un híbrido, sí. Exacto. Es un híbrido enchufable, efectivamente. Es un híbrido enchufable. De forma que ya tienes la capacidad de tener 40 kilómetros en el momento de autonomía, en el momento que un alcalde de una ciudad no nos deje entrar dentro de la ciudad con diésel, con gasolina, pues pinchas y estás en eléctrico 100% y tienes 40 kilómetros para el circuito urbano. Es de a diario, me refiero, es perfecto, ¿no? Y el siguiente paso será, me refiero cuando ventas más populares, más generales, y luego vendrá el coche eléctrico para la ciudad, luego veremos también los coches de pila de combustión para ya trayectos fuera de la ciudad. Poco el plan de ruta que tenemos casi todos los fabricantes, ¿no?
Si quieren un coche con personalidad diferente, un clase B, pero ahora en versión eléctrica o en versión gas natural, ya lo tienen, nosotros se lo hemos preparado, se lo hemos presentado, y a partir de aquí pues pueden echarle un vistazo en internet. Hasta la próxima, porque como la verdad es que no paráis de parir novedades, querido Enrique, pronto hablaremos otra vez, supongo.
Seguro.
El director de comunicación de Mercedes, Enrique Aguirre de Cárcer. Gracias, Enrique, un abrazo muy fuerte, amigo.
Un abrazo, Rafa. Un abrazo. Hasta pronto.
Tu pulso se acelera, las pupilas se dilatan, tu mente dice, no puede ser, estas vacaciones no pueden costar tan poco, debe ser un error. Pero no, es el efecto rebajas. Con los precios irresistibles de Viajes El Corte Inglés, no te prives de vacaciones. Págalas hasta en 10 meses y con el mejor precio garantizado. Además, si reservas ya y compras un televisor LG OLED, tienes 300 euros de regalo. Consulta condiciones. Ahora con el efecto rebajas, los precios de Viajes El Corte Inglés son más irresistibles que nunca.
La radio del motor. Coches, motos, hoy en Madrid, en marcha.
Touch of your head says you catch me if ever I fall.
Gran noticia y gran éxito de Automovilistas Europeos Asociados. El Ayuntamiento de Madrid ha iniciado la devolución de las multas cobradas indebidamente en cumplimiento de la sentencia del Supremo conseguida precisamente por esta asociación. Cuando a uno lo multan justamente, eso puede ser más o menos molesto, pero en fin, lo asume. La cuestión es que a veces tiene ante la administración una idea de indefensión tremenda y si no llega, por eso es bueno asociarse, si no llega alguna asociación, pues está perdido, se siente solo. Uno solo es muy difícil defenderse. Mario Arnaldo, presidente de Automovilistas Europeos Asociados. Hola Mario, bienvenido.
Encantado, Rafa, y encantado de que podamos ofrecer esta buena noticia a los automovilistas madrileños.
¿Pero qué dijo aquella sentencia del Supremo?
Pues lo que declaró fue ilegal la formulación de denuncias en diferido. Fíjate que la Ley de Tráfico y Seguridad Vial, desde su inicio, desde los años 90 del siglo pasado, establecía que como norma general había que parar y notificar la denuncia en el momento en que se producía la infracción y admitía tres excepciones. Una, cuando la infracción se hubiera captado por un medio técnico, por ejemplo, multas de velocidad. Dos, cuando el conductor no estaba presente, en el caso de estacionamiento, no te pueden notificar. Y tres, cuando hubiera causas concretas y específicas de generadoras de riesgo por la detención. Pero eso tenían que advertirse, no se podía utilizar fórmulas genéricas. ¿Qué es lo que ocurrió? Que el Ayuntamiento de Madrid amplió estos supuestos de excepcionales a uno más, que era como una especie de coladero para que no tuvieran los policías que notificar en el acto en casi ningún caso. Y era cuando los agentes se encontraran regulando el tráfico o carecieran de medios para perseguirlos a los vehículos infractores. Esto era algo que aquí ya la norma general se convertía en excepción y la excepción en norma general porque simplemente un guardia detrás de una esquina tomando matrículas, pues eso ya permitía que se pudieran formular. Pero fíjate que había cantidad de supuestos, porque eso era una indefensión. Te cuento el primer caso del primer automovilista al que el Ayuntamiento de Madrid ya le ha pedido la cuenta bancaria para devolverle el dinero, le cobró ejecutivamente a través del embargo de la cuenta corriente 600 y pico euros y le ha repuesto también tráfico los 6 puntos de pérdida. Aquí, en este caso, le estaban acusando poco menos de kamikaze, de que estaba circulando en sentido contrario. Nunca se le paró, le llegó la multa 2 meses más tarde, cuando ni siquiera recordaba que había pasado por allí. Tú fíjate qué situación de indefensión tan grande. Bueno, pues en noviembre del año 2010...
Primero, situación de indefensión en el sentido de que no sé si me lo han hecho bien o me han castigado con justicia. Segundo, entonces, ¿para qué me sanciona usted? ¿No se suponía que era para mejorar, para advertirme y para que yo mejorara? Así no aprendo nada, porque si me entero 4 meses después, es que no me acuerdo de lo que hice.
Y además, fíjate que si era tan peligroso, lo que había que hacer, por eso la norma general de la Ley de Tráfico establecía que hay que parar en el acto, porque lo que trata es de que cese la situación de riesgo en el momento. No que luego después de varios meses, pues me importe imponer una multa, porque pierde el efecto de prevención de la infracción y el efecto de hacer cesar esa situación de riesgo en el acto, inmediatamente para que no continúe esa situación de peligro, se pierde y se convierte la multa en un mero instrumento de recaudación, que eso es lo que ha estado utilizando y sigue utilizando el Ayuntamiento de Madrid las multas, porque luego te voy a dar un dato en primicia, Rafa, respecto de lo que está haciendo el Ayuntamiento de Madrid. Pero lo cierto es que el noviembre del 2010 ampliaron y modificaron la ordenanza de movilidad. Nosotros vimos que era una situación absolutamente ilegal. Recurrimos ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, ganamos en primera instancia 2 años más tarde, pero el Ayuntamiento de Madrid dijo, bueno, voy a dilatar más el tiempo porque mientras tanto se hace firme esta sentencia, yo sigo poniendo multas en diferido. Y 2 años más tarde aún, es decir, el año pasado, ya el propio Tribunal Supremo confirmó la multa y declaró ilegal, confirmó la sentencia y declaró ilegal la ordenanza del Ayuntamiento de Madrid, en base a la cual se han estado tramitando más de 600.000 multas en estos últimos 4 años. Multas que el que no haya pagado en periodo voluntario, el Ayuntamiento de Madrid, tiene que devolver, y es lo que está empezando a hacer. Ya hemos recibido las primeras notificaciones en las que el Ayuntamiento reclama, le pide a los automovilistas que a los que se le embargó la cuenta, le pide el IBAN, le pide el número de cuenta, y lo que sí te puedo confirmar es que también Tráfico nos consta que están reponiendo los puntos perdidos que en aquellos expedientes que te trajeron estas tipo de infracción, que insisto, pierde el sentido reeducador y se convierte en un instrumento de recaudación.
¿Y qué es eso que me dices, aparte, que hace el Ayuntamiento de Madrid? ¿Que te refieres a una manera de responder a esta orden de su señoría o a qué?
Sí, bueno, lo que hizo el Ayuntamiento de Madrid, nada más conocer la sentencia del Supremo, que le declaraba que era ilegal y obligaba a tener que devolver el dinero, lo que hicieron fue levantar el teléfono desde la Alcaldía de Madrid al Gobierno de España. La conversación fue en estos términos: oye, nos han tumbado la ordenanza en el Supremo, en el más alto tribunal de España, cambiar la ley. Estáis tramitando en este momento en el Parlamento de España una reforma de la ley de tráfico. Bueno, pues lo que ayer el Tribunal Supremo declaró que era ilegal, hoy ya es legal, es decir, desde junio del año 2014 ya es legal el poder formular multas en diferido. Y es una desfachatez, es una vergüenza la de que nuestros legisladores hayan querido ir o atendido más razones de recaudación que razones de seguridad vial. Por tanto,
sí, sobre todo porque, vamos a ver, se supone que las multas no son la cuestión axial aquí es que el leitmotiv de las multas no es recaudar. Otra cosa es que yo hunda una administración municipal, como hacemos siempre aquí, lo tenemos por costumbre, y luego intente recuperar una parte así, pero eso es una locura. Que no ha sido la actual alcaldesa, es más, ha hecho buenas cuentas y ha saneado bastante las cuentas. No me refiero a eso, ha sido la anterior, pero a mí me da igual. Ustedes hundieron económicamente el ayuntamiento y ahora ¿qué intentan? ¿Que lo arregle yo con las multas?
Pero permíteme, es que es lo que está ocurriendo. Y este es el dato que te doy en primicia, porque he revisado las multas que el Ayuntamiento de Madrid ha impuesto en los últimos meses. Por hacerte una adivinanza, ¿tú sabes cuántas multas está formulando el Ayuntamiento de Madrid en este momento cada mes? Da una cifra.
Es que ni orientativa, Mario, no tengo la menor idea.
Bueno,
no sé.
200.000. ¿Sabes qué valor económico tiene esas multas, esas 200.000 multas mensuales que está formulando el Ayuntamiento de Madrid? Vamos, ese volumen de denuncias no lo tiene ni la ciudad de Nueva York. O sea, para que se hagan una idea, esto es algo brutal. Y esos 200.000 multas suponen un valor económico de 18 millones de euros al mes en multas. 18 millones de euros al mes.
Es irreal la cifra, ¿eh? Es una cosa alucinante. En pesetas de vellón eran 3.000 millones, pero al mes, no en una temporada, al mes.
O sea, que nos vuelvan a contar lo de la bandera de la seguridad vial en el Ayuntamiento de Madrid.
Sí, sí.
Que nos vuelvan a contar si las multas no se han convertido en un peaje, en un impuesto más. Por tanto, yo
cuando estos pagos se convierten en cíclicos, por definición, eso ya es un impuesto.
Claro que
o sea, si más o menos sé cuánto voy a pagar cada X meses y me van a trincar y tal y cual, otra cosa es que un día yo hago algo mal y me cacen y lo que sea y no me aprieten las tuercas. Si ya han apretado tanto las tuercas que sé que cada X tiempo yo caigo y pago cierta, digamos, cuota, aunque sea en forma de multa legalmente, extraoficialmente eso es un impuesto.
Pero es que tú sabes, por ejemplo, las de velocidad, las multas de velocidad, que son el 94% de las multas por exceso de velocidad que se imponen en Madrid, son excesos mínimos de velocidad de apenas 5 kilómetros de exceso. ¿Tú sabes cuál sigue siendo el radar que más multas pone en Madrid? Que además yo creo que tú conoces bastante bien, el de la A5, el del kilómetro 4 en la carretera de Extremadura, ese que tiene a la salida de los túneles 70 kilómetros, que es una autovía con cuatro carriles y mediana de separación, está señalizado como una autovía.
Y te pones desde el otro lado, desde el lado extremeño, digamos, un día que estés deprimido, igual que podías ir a ver fuegos artificiales, a ver la luz esa, es que es una ametralladora, es pum, 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 pum. Ustedes me dirán, es gente que está infringiendo las normas. Sin duda, se le puede poner la multa, sin duda. Legalmente se le puede poner la multa, sin duda. Ahora bien, objeto. Si yo salgo de Madrid, por ejemplo, de un túnel, y de pronto me encuentro que el mundo se abre ante mí en una vía de cuatro carriles, que parece una autopista de Los Ángeles, cuatro carriles, cuatro y cuatro por el otro lado, el cuerpo solo acelera un poco más. Además, no, si es que a mí, por ejemplo, jamás me han pillado ni a 80 ni a 81. Me cogen a 74, 75. Es que te despistas. Es que se ven cuatro carriles de vía internacional a Lisboa y te despistas y aceleras un poco. Y a 74 te crujen. A mí, por ejemplo, no me ha pillado ni una, ya te digo, ni a 80 ni a 78, creo recordar tampoco. Pero con un poquito ya te pillan. Es normal. Es que el coche casi es como si acelerara el coche solo. Otra cosa es que fuera un recodo con un peligro cierto, lo que fuera tal, y yo les dijera, miren, les agradezco hasta la multa que me han puesto, les agradezco porque a partir de aquí ya aquí vamos más despacio y aquí realmente a 74 por hora es un riesgo para mi vida, pero no se trata de eso, ¿no? Es que ha colocado usted la cámara con cartel o con lo que quiera, ha colocado la cámara en una rampa de lanzamiento donde la gente acelera.
Claro, y 18 millones de recaudación al mes. 18 millones, señora alcaldesa. Y yo creo, sinceramente, que el Ayuntamiento de Madrid, y ahora que se han convocado las elecciones municipales, yo creo que es un buen momento para empezar a exigir explicaciones. Empezar a exigir explicaciones de por qué han estado durante cuatro años en una situación de ilegalidad formulando multas ilegales, sí, y obligando a tener que acudir a los tribunales. Y por qué hoy Madrid formula más denuncias que ninguna ciudad del mundo. Ninguna ciudad del mundo.
Mario, continuamos la semana que viene, que se me ha ido el santo al cielo. Terminamos el programa. Un abrazo muy fuerte, Mario Arnaldo, Automovilistas Europeos Asociados, y ese éxito ha conseguido que no se pueda hacer convertir en norma lo de multarme sin pararme, sin que la gente me diga nada. Un abrazo, Mario, muchas gracias.
Un cordial saludo.
Y a ustedes, Ignacio Cerezo en la parte técnica. Sean felices. ¡Con Dios! Freak show cops and robbers everywhere.
Animals and children tell a truth they never lie. Which one is more human? Does